Julia Otero.
Si han estado ustedes atentos, los compañeros de los informativos, en el boletín de hace 42 minutos, les han hablado de un estudio que ha hecho una universidad catalana, la Rovira i Virgili, y que ha detectado la cantidad de microplásticos que nos comemos a través de los moluscos, mejillones y ostras. Ellos concentran, esos tanto ostras como mejillones, una cantidad enorme de microplásticos, fibras, y eso nos lo comemos, ¿no? Les hablo de esto como podemos hablar de tantísimas cosas, porque hay una conferencia sobre los océanos de la ONU que comenzó el lunes por la mañana en Lisboa. Allí hay 7.000 personas, están todos los países prácticamente, 142 países. Antes les daba algún dato, a mí, por ejemplo, me ha sorprendido enormemente que el 80% de las formas de vida de la Tierra estén en los océanos y los mares. Si a mí me preguntan sin saber este dato, hubiera dicho, pues no sé, igual el 50% o 60%, pero nunca el 80%, ¿no? Tampoco se me hubiera ocurrido saber que absorben los océanos el 25% de todas las emisiones de CO2, o sea, se llevan nuestra porquería y encima capturan el calor que vamos generando por esas emisiones, se lo quedan en un 90%. O sea que los océanos son los pulmones del planeta, también el mayor sumidero de carbono, ¿no? ¿Qué dijo Antonio Guterres, secretario general de la ONU, cuando se abrió esta conferencia? Pues habló de una emergencia oceánica.
El tiempo para sutilezas diplomáticas se ha acabado. Si los gobiernos, especialmente del G20, no se ponen en marcha y lideran estos esfuerzos, estamos encaminados a un terrible sufrimiento humano.
Sufrimiento humano, no de la vida que está dentro de los océanos, ¿eh? De nosotros que estamos fuera en la Tierra. Una conferencia sobre océanos interesantísima. Allí hay dos personas con las que vamos a hablar. Lamentablemente están en Lisboa y tenemos que hablar a través de teléfono. Una es Vanessa Salvo, responsable de internacionalización del Instituto de Ciencias del Mar, del CSIC. Vanessa, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia. Un placer.
La otra es Laura Rodríguez, que es la directora en España, España y Portugal, del Marine Stewardship Council, eso que tantas veces José Luis Gallego nos dice que tenemos que mirar de los pescados, ¿no? Cuando vamos a comprarlos, que tengan la MSC, que significa que es una pesca sostenible. Laura Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Cuando escuchábamos a Guterres, Antonio Guterres, Vanessa, podemos decir que no exageraba nada, que estamos condenados a un enorme sufrimiento humano como los océanos sigan como están.
Pues sí, hay una crisis ambiental, una crisis climática, una crisis en el océano. Y como tú decías, el océano es el gran desconocido, pero no da muchísimo servicio. Lo que se llama servicio ambiental, entre el cual la alimentación, absorbe el CO2... Es un sitio también de placer, porque, vamos, además ahora con el calor que hace, da gusto también ir a la playa. Es decir, no ofrece mucho, y nosotros a cambio le hemos dado muy poco. Y sí que ahora nos está pidiendo ayuda. Y todo lo que hemos hecho probablemente, sin probablemente, afectará a nuestra salud.
No sé si... Perdón.
No, disculpa.
No, es que pensaba que había acabado, Vanessa, lo siento. El tema del plástico, creo que hay datos también escalofriantes. Escuchen bien, 8 millones de toneladas de plásticos entran en los océanos cada año. Hay que decirlo varias veces porque uno no se imagina lo que significa 8 millones de toneladas, ¿no? Eso es un camión de basura cada minuto. Eso lo ha dicho el programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, ¿no? Hoy, precisamente, estábamos comentando ahora, noticia del día de esta universidad catalana, los microplásticos que nos estamos metiendo entre pecho y espalda cuando comemos, por ejemplo, ostras o mejillones. Creo que las consecuencias para la vida marina de esa cantidad ingente de plástico, Vanessa, va a ser terrible.
Sí, por ejemplo, una cosa que sorprende mucho cuando hablamos de plástico, nosotros sabemos ahora que hay una isla, ¿no?, en el Pacífico, que están flotando de plástico. Vale, pensad que el Mediterráneo, nuestro Mediterráneo, tiene una concentración de microplástico en la columna de agua que puede ser paragonado a una isla. Es decir, el nuestro Mediterráneo es como si fuera una gran isla de plástico por la cantidad de microplástico, de plástico esto invisible que no vemos. Pero sí, es un problema enorme lo que tenemos.
Los océanos, desde luego, han suavizado el impacto del cambio climático en la Tierra, ¿no? Porque, claro, el mar, el océano, va absorbiendo una cuarta parte de la contaminación de CO2. Pero eso me han contado que provoca que el agua del mar sea más ácida. Y, claro, ahí hay muchas especies que perecen, ¿no?
Sí, el ejemplo más típico son los corales.
Los corales.
El tratamiento de los corales es debido a la acidificación, pero no únicamente esto. Hay que considerar que el pH del agua puede afectar también el crecimiento de los peces, de varias especies que hay marinas. Pero además, uno del otro problema es que siempre no ha dado ese servicio el mar, pero ahora está saturado. Es decir, nos está diciendo ya que ha absorbido demasiado CO2 que no puede más. Entonces, hasta aquí ya hemos llegado, nos está diciendo. Eso es un ulterior problema.
Claro, porque esas olas de calor marinas enormes que acaban con los arrecifes de coral, algún frívolo puede decir, bueno, pues sin coral podemos vivir, ya. Pero es que cuando no hay arrecifes de coral, hay miles de especies que no sobreviven porque lo hacen junto a los arrecifes de coral, ¿no?
Claro, esto además yo creo que del fondo del MSC puedes explicar mucho más del sector pesquero, pero sí que hay mucha comunidad de peces que viven conjuntamente. Y aparte que la acidificación afecta muchísimo a otras cosas. Y problemas que probablemente no hemos sido todavía conscientes de cuánto todos los sistemas son conectados. No obstante, sí que hemos tenido un poco un previo con la pandemia, ¿no? No hemos visto cómo todo estamos conectados.
Todo está conectado y solamente la ignorancia puede hacer que vivamos de espaldas a esa realidad, ¿no? Por más que nos advierten, porque no será que no llevan los expertos años advirtiéndonos, ¿no? Hablamos también con Laura Rodríguez, como decíamos, era directora en España y Portugal del Marine Stewardship Council. Laura, supongo que llegará la onda muy a menudo de lo que José Luis Gallego, nuestro medioambientalista, siempre dice: cuando vayamos a una pescadería, exijamos que ese pescado tenga la garantía de que se ha arrebatado al mar de manera sostenible, ¿no? Recordemos que ese pescado, ¿cómo se le puede reconocer en la parada, en la tienda?
Pues sí, Julia, agradecemos muchísimo a José Luis Gallego que hable del sello azul de MSC, porque todavía es muy desconocido. Es un sello que se puede encontrar en el pescado y marisco y que indica que viene de una pesca sostenible. Uh-huh. Y este es un tema que también se ha hablado muchísimo estos días, se está hablando en Lisboa, ¿no? La importancia de los alimentos azules y cómo los alimentos que provienen, ya sea del mar o de la acuicultura, van a ser cada vez más relevantes para alimentar a la población creciente. Así que nuestro trabajo es desde MSC es fomentar la pesca sostenible en el mundo y que el consumidor pueda reconocer en su tienda habitual que ese pescado ha sido capturado de una manera respetuosa con los océanos.
Yo creo que los oyentes que ahora mismo tengamos con las orejas abiertas ya habrán tomado nota. Es el sello azul de MSC, que es el acrónimo de Marine Stewardship Council, y eso es lo que garantiza que esa pesca es sostenible. ¿Qué es la pesca sostenible? Dejar en el mar suficientes peces, respetar sus hábitats, supongo, para que las personas que dependen de la pesca puedan seguir ganándose la vida dentro de 20 o 30 años, ¿no?
Exactamente. La pesca sostenible significa capturar el pescado de una manera que no se ponga en peligro su reproducción, es decir, que esas poblaciones estén disponibles en el largo plazo, también minimizar los impactos de la pesca. Y hay un elemento del que se habla poco, que es la gestión, es decir, cómo se toman las decisiones para asegurar que se sigan las recomendaciones científicas y que si hay cualquier cambio en la situación de los ecosistemas, de las poblaciones, se reaccione rápidamente. Y hoy, por ejemplo, la FAO ha presentado un informe que es fundamental sobre el estado de las pesquerías y la acuicultura en el mundo y ha destacado cómo la gestión es la clave para asegurar que las pesquerías puedan ser más productivas, es decir, generen más pescado y puedan alimentar a más población y pueda asegurarse que van a estar de una manera sostenible en el futuro.
Claro, porque seguramente los más veteranos recuerdan que a comienzos de los años 90 hubo tal grado de sobrepesca del bacalao que de pronto colapsó. La pesquería canadiense colapsó y de la noche a la mañana hubo miles de trabajadores, de pescadores, luego los que trabajaban en las plantas procesadoras, en fin, gente de muchísimos países que de pronto se quedaron sin bacalao, o sea, perdieron los empleos. Eso es, la consecuencia de la sobrepesca, de pescar más de lo que debemos, ¿no?
Exactamente, ese fue un caso paradigmático en los años 90. MSC surge precisamente a mediados de los años 90 como respuesta desde la sociedad civil a esa situación de pesca exponencial que se estaba dando en el mundo. Y ya con más de 25 años de recorrido, pues vemos que hay grandes ejemplos de pesca sostenible y tanto de la pesca artesanal como de la pesca de mayor escala, pero todavía mucho por hacer. Y hoy en los datos que ha dado la FAO pues indica que las poblaciones sobrepescadas han aumentado ligeramente, y este es un dato que es una tendencia que se lleva bien desde los años 70 y lamentablemente pues no se está revirtiendo. Pero por otro lado da un dato positivo, y es que el 80% del pescado que se desembarca viene de poblaciones sostenibles. ¿Y esto por qué es? Porque las poblaciones de mayor valor, de mayor importancia comercial, económica, se están gestionando bien por lo general. Yeah. Pero todavía hay muchas poblaciones que no tienen tanta importancia económica, donde no hay tantos datos, no se está teniendo el mismo seguimiento que a lo mejor poblaciones de más importancia.
Puede que algunos oyentes recuerden, hace muchos años, no puedo decirlo porque igual me equivoco, ¿eh?, pero hace muchos años hubo una campaña preciosa en televisión que decía "pezqueñines no, gracias", ¿eh? Una campaña de sensibilización para que los pezqueñines, y se veían pues pececitos pequeños con chupete, era una campaña preciosa además, muy, muy para los niños también, ¿no?, y para los adultos, para que se dejara de pescar, de sobreexplotar, porque el Mediterráneo es uno de los mares, por ejemplo, que sufre más sobreexplotación, ¿no? Creo que hay una cantidad enorme de especies que sufren una pesca excesiva, o sea que capturamos más de lo que ellos pueden reproducirse, y esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no?
Exactamente, Julia, esa campaña de pezqueñines realmente caló mucho en nuestras generaciones, es algo que todavía le...
¿Y por qué no hacen otra ahora? Sí, ¿por qué no hacen algo? Porque era una campaña muy tierna y uno entendía muy bien a ese pececito con un chupete en la boca al que había que dejar seguir viviendo, ¿no?
Sí, yo creo que fue una campaña tremendamente efectiva, porque incluso nosotros a día de hoy, cuando hablamos a la sociedad de la pesca sostenible, mucha gente lo que recuerda es lo de los pezqueñines, así que desde luego hay que hacer muchas más campañas en ese sentido, y nosotros, bueno, gran parte de nuestra actividad es generar sensibilización sobre la importancia de los océanos y qué es la pesca sostenible. Y como dices, el Mediterráneo es uno de los mares con más sobreexplotación. En el informe de Sofía, como se ha publicado hoy, no nos ha dado tiempo a ver el detalle, pero los últimos datos indicaban que un 75% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas.
¡Qué barbaridad!
Pero también, por dar una nota positiva y de esperanza, porque de verdad que se están haciendo ahora mismo pues grandes iniciativas para revertir la situación. Estamos con un proyecto desde MSC y con WWF en el Mediterráneo, trabajando con cofradías a lo largo de todo el litoral, que han hecho un diagnóstico, han visto en qué aspectos tienen que mejorar y planes de acción para poder mejorar a medio plazo y realmente afrontar las causas de esa sobreexplotación.
Y luego me he enterado de cosas que me han dejado perpleja, lo que se llama pesca destructiva. Yo no sabía que había gente que pescaba con cianuro y con explosivos, sí. ¿Pero qué países son esos, por favor? Quiero saberlo. ¿Quién hace esa barbaridad?
Estas prácticas de pesca están prohibidas en la mayoría de países. Afortunadamente, ahora mismo hay una regulación muy estricta sobre las maneras que se pueden pescar. Y lo que es fundamental es evaluar cuáles son los impactos de cada tipo de pesca, porque cada arte de pesca al final tiene unos impactos. Algunos artes de pesca tienen un mayor impacto en el fondo marino, otros pueden ser en las aves, otros pueden ser en que a la hora de capturar una especie se capturan otras especies no deseadas, y lo importante es medir y minimizar esos impactos y que sea siempre una mejora continua. La sostenibilidad no es una fotografía de un momento y ya, sino que exige un trabajo continuo y siempre ir mejorando.
Pero a todo esto, Laura, no me has dicho qué países pescan con cianuro. ¿No se puede decir o qué? Por no quedar mal.
Pues ahora mismo no lo sé, pero yo creo que a lo mejor quizá hace muchos años era algo, y lo de los explosivos, por ejemplo, cianuro no lo sé, pero explosivos era algo que quizá no muy lejos de nuestras costas se hacía en algunos casos, ¿no?
Caray.
Y bueno, tremendo. Ahora nos parece algo totalmente inadmisible, pero antes la mentalidad era pescar cuanto más mejor, cuanto más rápido mejor. Y ahora, afortunadamente, el sector pesquero, por lo general, tiene una mentalidad mucho más de que su actividad depende de océanos saludables,
claro,
y que
claro.
De nada sirve pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Sino que hay que mantener una actividad que sea viable para el futuro.
Creo, vuelvo a Vanessa, la responsable de internacionalización del Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, creo que uno de los objetivos es que al menos haya más protección, ¿no?, en esos océanos. Como mínimo se llegue al 30% de todos los ecosistemas marinos para el 2030. Es eso, ¿no? Para que se mantenga la diversidad biológica. ¿Y esto es esperable? ¿Podemos esperar esto?
Se está trabajando en esto. Y además, por ejemplo, nosotros hoy, justo ahora mismo, probablemente en contemporánea, tenemos un ministro Planas aquí que presentará la Reserva Marina de Pesca, que son incluidos en todos estos sistemas del 30%, porque hay un juego de palabras 30-30, o sea, tenemos que ir a un 30% de espacio protegido en el 2030. No hemos puesto mucho objetivo en el 2030, a ver si seremos capaces de alcanzarlo.
A ver,
todo.
Sí, porque hay muchas cosas para el 2030. Demasiado. Es verdad, es verdad.
Son demasiado, pero sí que estamos trabajando en esto. Sí que, por ejemplo, en España se está incrementando. Tenemos un proyecto europeo internacional que se llama Intemares, que se está coordinando la Fundación Biodiversidad, donde nosotros como ICM somos parte, pero no únicamente nosotros, hay muchos centros, que está ampliando el porcentaje de espacio de área protegida marina en España. Entonces estamos trabajando.
Bueno, en fin, que tenemos ahí un tesoro, una joya, los océanos, que pueden producir mucha más comida, pueden generar además energía renovable, pueden sacar de la pobreza a millones de personas. Esto que estoy diciendo lo dijo precisamente el presidente de Kenia. Y todos nosotros podemos colaborar, porque finalmente es el ciudadano, cuando se viste de consumidor, bueno, es el mismo traje, ciudadano-consumidor, ¿verdad? Pero cuando va al comprar, el que exigiendo ese sello azul MSC está de alguna forma condicionando que en todas las tiendas también se preocupen por el futuro de los océanos, porque no hacerlo ya sabemos lo que puede significar a corto plazo. Y luego, un dato más, estoy muy pesada con los datos, pero me parecen tan convincentes que creo que es bueno recordarlos en voz alta, ¿no? Sobre todo porque yo no lo sabía y me gusta compartirlo, ¿no? Igual los oyentes lo saben todos, pero yo no lo sabía. Por cada kilo de pescado cada kilo de pescado que nos ponemos en la mesa para comer, se generan entre 1 y 5 kilos de carbono. Y dices, caray, el kilo de pescado, ¿eh? Entre 1 y 5 kilos de carbono. ¿Saben por cada kilo de carne cuánto carbono se genera? Entre 50 y 750 kilos. O sea, es muchísimo mejor para el planeta consumir pescado. Infinitamente mejor, ¿no? Pero para eso hay que cuidar los mares y océanos, claro.
Seguro, eso es uno grande desconocido, ¿eh? Se dice que conocemos, invertimos más dinero en estudiar Marte que estudiar el océano. Conocemos mucho menos del océano profundo que de Marte. Pienso.
Pues estoy casi segura de eso, ¿eh? Es verdad. Sabemos más de Marte que el del océano. Así nos va. Vanessa Salvo y Laura Rodríguez, gracias a las dos y buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. Un placer. Tarde.